Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Desde la mañana a las 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días, les saluda Maite Loureiro. A partir de las 7 en punto de la mañana estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos para repasar toda la actualidad de este lunes 10 de junio de 2013, una jornada en la que estamos muy pendientes del cielo, sobre todo en Navarra, donde está activada la alerta y ha habido inundaciones a lo largo del fin de semana. ¿Qué nos espera para las próximas horas en cuanto a la previsión meteorológica? Pues va a haber cielos nubosos o muy nubosos en el noroeste peninsular, los Pirineos y el norte de Cataluña. El cielo va a estar algo menos nuboso en el resto del país. Las temperaturas siguen subiendo, ya hoy por fin podría empezar a llegar el verano. En Madrid hasta ahora de momento estamos a 14 grados y vamos a llegar a los 25. La máxima se va a registrar en Córdoba con 28 grados y la mínima va a estar en Burgos y en Soria con 8 grados. Un día más tenemos muchas novedades sobre casos de corrupción que afectan a nuestro país, pero también tenemos que fijarnos esta noche en lo que va a suceder en el Club Siglo XXI, donde José María Aznar va a volver a tomar la palabra tras sus últimas apariciones públicas en las que ha pedido a Mariano Rajoy que haga cambios en sus políticas económicas. Según publica Libertad Digital a esta hora, el discurso del expresidente será de peso y va a generar todo tipo de reacciones. Precisamente este fin de semana, Mariano Rajoy decía desde Valencia, donde acudía a su primer acto público con el PP de esta comunidad desde que llegó a la Moncloa, que el pesimismo está en retirada y que no hay que hacer caso a quienes dicen que todo irá a peor.
Este año será mejor que el pasado, pero será peor que el que viene. Y el pesimismo ya está en retirada en nuestro país. Ya está en retirada. No le hagáis caso a quienes creen y dicen que todo va a ir mal, que todo va a ir peor, que no hay que hacer más reformas, que hay que hacer una cosa o la otra. No les hagáis caso.
Optimismo que llega del presidente del gobierno después, sobre todo, de esas cifras de paro, de desempleo que conocíamos la semana pasada y que reflejaban que ha caído el número de parados en algo más de 90.000 personas en el mes de mayo. Como decíamos, hay muchas otras noticias relacionadas sobre todo con la corrupción que les pasamos a contar en los titulares con la ayuda de Laura Herrero y Tania Lastra.
Según El Mundo, el gerente del PSOE y de la Fundación Ideas, Joan Cornide, ha adjudicado 1 millón de euros a Juan Manuel Limón, socio del hijo de Cornide. El partido renovó su confianza en Cornide en pleno escándalo Amy Martín, la escritora fantasma que cobraba 3.000 euros por artículo. El gerente del PSOE dijo haberse reunido con ella cuando no existía. La Fundación Ideas recibe del Estado 3 millones de euros anuales.
El juez Castro ha llamado a declarar hoy a 3 imputados y 12 testigos por el caso del Instituto NOS, entre ellos a Mario Sorribas, considerado mano derecha de Iñaki Urdangarín en sus negocios. Comparecerá ante el magistrado a las 9 de la mañana. Su declaración se considera clave por el conocimiento que tiene de las presuntas actividades delictivas del Duque.
Según el sumario de los ERE fraudulentos, el dinero desviado por la trama costeó vacaciones de Guerrero y Lanzas a Egipto y China con sus mujeres. En total suman casi 11.000 euros de gastos. Ambos matrimonios alojan en el lujoso Hotel Sheraton de Shanghái y realizaron un crucero por el Nilo, mientras la jueza Laya investiga el origen del dinero con el que Ismael Sierra, cuñado de Lanzas, pagó los 50.000 euros de fianza por la rapidez con la que abonó el dinero.
Este domingo se ha cumplido el primer aniversario del rescate a la banca española. Según el diario El País, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea han planteado al gobierno prorrogar la ayuda ante posibles necesidades futuras. El Ejecutivo, que ha solicitado 40.000 millones de los 100.000 concedidos, descarta pedir más fondos. Luis de Guindos, en la cadena La Sexta, calificaba como error el nacimiento de Bankia tras la la fusión de 7 cajas y su salida a bolsa. Dice que la entidad es ahora más solvente y está mejor gestionada.
En Navarra, 25 personas han sido evacuadas tras las lluvias que ha registrado la región y que han provocado el desbordamiento de ríos e inundaciones. Las regiones más afectadas son Uarte, Villava y Pamplona, donde han caído 100 litros por metro cuadrado. El gobierno navarro ha calificado las riadas de históricas. Mientras, en Centro Europa, las inundaciones han dejado más de 20 muertos y miles de evacuados. Los países más afectados son Hungría, Austria o República Checa.
Este lunes será incinerado el productor de cine español Elías Querejeta, que falleció ayer en su domicilio de Madrid a los 78 años de edad. Querejeta creó en 1963 su propia productora, con la que ha producido más de 50 películas. Entre ellas destacan La caza, La prima Angélica, El espíritu de la colmena o Mamá cumple 100 años. Los restos mortales de Querejeta serán depositados en el cementerio de la Almudena en una ceremonia en la más estricta intimidad familiar.
El tenista Rafael Nadal ha conseguido a sus 27 años su octavo título de Roland Garros tras imponerse al español David Ferrer en 3 sets. Se trata del primer jugador en conseguir 8 títulos de un mismo Grand Slam. Nadal redondea así una temporada plagada de victorias tras una lesión de 7 meses. Con sus 12 grandes torneos logrados en todas las superficies, Nadal se sitúa solo a 2 títulos de los conseguidos por Pete Sampras y a 5 de Roger Federer.
Son las 6:06 de la mañana, hacemos una pausa y desarrollamos estas y otras noticias aquí en Es la Mañana de Federico en Es Radio.
Quedan pocas semanas, los días están contados y las horas pasan volando. Cuando el verano está cerca, tú sueñas con volar lejos.
Del 4 al 11 de junio, Vueling y Viajes El Corte Inglés te ofrecen 1 millón de plazas para volar desde 29,99 euros. Consulta condiciones. Haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés. Vueling. Love the way you fly.
Cada noche en Es Radio repartimos tiempo extra para reflexionar sobre la actualidad deportiva. Al finalizar el día y con un estilo diferente, Vicente Azpitarte y todo su equipo nos cuentan la última hora del deporte en tiempo extra. De lunes a jueves a partir de las 12 y los domingos desde las 11:30 en Es Radio. Ya lo sabes, si no quieres acostarte, Azpitarte.
Hola, soy Manuel y esta semana te toca llevarme al colegio.
Hay 215 millones de niños que en lugar de ir al colegio van al trabajo. 12 de junio, Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Acércate a las 19:30 al espacio Fundación Telefónica, calle Fuencarral número 3, y descubre los documentales sobre trabajo infantil ganadores del primer certamen Fundación Telefónica Documenta. Sumando conciencias por un futuro sin trabajo infantil. Fundaciontelefónica.com.
Es la mañana. Es radio.
Les decíamos hace unos minutos, tenemos un día más que hablarles de muchos casos de corrupción y en este caso que afectan al Partido Socialista. Reaparece Amy Martin, o al menos los que se relacionan con la que ustedes conocen como escritora fantasma, que llegaba a cobrar 3.000 euros por artículo sin ni siquiera existir, eso sí, el dinero. Sí que se lo embolsaba el matrimonio que trabajaba para la Fundación Ideas del Partido Socialista, que ya no es así, pero bueno, como decimos, hoy el diario El Mundo publica novedades en relación a esta fundación que cobra suculentas subvenciones de todos los españoles.
Según publica El Mundo, el gerente del PSOE y de la Fundación Ideas, Joan Cornide, ha adjudicado contratos por valor de 1 millón de euros a Juan Manuel Limón, socio del hijo de Cornide, hasta el pasado mes de enero. Limón constituyó con Joan Luis Cornide una sociedad cuyo domicilio fiscal coincide además con la dirección que tiene el gerente del PSOE. Limón es el proveedor más importante de la Fundación Ideas, solo por detrás del constructor Isidoro Cueto, investigado en la Operación Campeón por ocuparse de la reforma de la Casa de José Blanco.
El partido renovó su confianza en Cornide el pasado mes de febrero en pleno escándalo de Amy Martin, la escritora fantasma que llegó a cobrar 3.000 euros por artículo. Esto a pesar de que el gerente del PSOE dijo haberse reunido con ella cuando en realidad era Irene Zoe Alameda, esposa del entonces director de la Fundación Ideas, Carlos Mulas. Los ingresos totales que facturó el matrimonio ascienden a 50.000 euros. La Fundación Ideas recibe del Estado 3 millones de euros anuales en subvenciones.
Bueno, pues veremos exactamente cuáles son las explicaciones que da en relación a esta información el Partido Socialista, sobre todo viendo las críticas que se producen con los casos de corrupción del Partido Popular, las últimas y más recientes este fin de semana por parte de Alfredo Pérez Rubalcaba, que también estaba en Valencia, igual que el presidente Mariano Rajoy y allí pedía explicaciones por la corrupción que afecta a esta comunidad, concretamente a Rafael Blasco, que todavía no ha dejado su cargo. Esto a pesar de que la propia comunidad valenciana es partidaria de que abandone sus responsabilidades. Como decimos, el Partido Socialista esperemos que dé explicaciones en torno a este asunto mientras vamos conociendo novedades sobre el caso de los ERE, que tampoco sigue sin asumir responsabilidades dentro de la Dirección Nacional de los Socialistas. Hemos conocido que la jueza Laya incluso investiga la rapidez con la que se abonan las fianzas de algunos de los imputados, y también novedades sobre lo que recoge el sumario del que se levantó el secreto sumarial hace apenas unos días.
Según recoge el sumario de los ERE fraudulentos, el dinero desviado por la trama costeó vacaciones del exdirector de trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, y el sindicalista Juan Lanzas a Egipto y China con sus respectivas esposas. En total suman casi 11.000 euros de gastos. Ambos matrimonios se alojaron en el lujoso hotel Sheraton de Shanghái y realizaron un crucero por el Nilo, mientras la jueza Laya investiga el origen del dinero con el que Ismael Sierra, cuñado de Lanzas, ha pagado los 50.000 euros de fianza. Alaya expresa en el auto su sorpresa por la rapidez con la que la familia de Sierra consiguió en marzo pasado abonar esa cantidad para que saliera de la cárcel.
Como ven, sin duda son sorprendentes las cantidades que se manejaban y nada que ver con al final la cifra total que acabó desviándose del dinero previsto para el empleo y que acabó en esta trama. Lo cifra ahora mismo, se cifra en más de 1.000 millones de euros, casi nada, cuando decimos que en Andalucía incluso ahora los alumnos tienen dificultades para desayunar o para merendar, incluso la propia Junta tiene que estar ayudando a determinadas familias para que los niños acudan habiendo ya comido a las aulas. En relación a otro asunto, a la economía, tenemos hoy también novedades sobre lo que va a ocurrir hoy, porque reaparece el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y se espera que haga de nuevo un discurso crítico con las políticas económicas del Gobierno de Mariano Rajoy, esto en plena euforia del Ejecutivo de Rajoy tras esas últimas cifras de desempleo del mes de mayo, que hablan de que ha caído más de 90.000 personas. De hecho, este fin de semana el presidente Mariano Rajoy realizaba declaraciones en referencia a ese pesimismo, como algunos han calificado las palabras de José María Aznar, y decía que el pesimismo en España está ya en retirada. No se refería o no nombraba a José María Aznar, pero es de suponer que podría hacer una clara alusión a esas declaraciones últimas del expresidente del Gobierno. Como decimos, hoy va a acudir al Club Siglo XXI para dar una serie de conferencias, y Libertad Digital nos cuenta novedades sobre lo que podemos esperar de las palabras del expresidente del Gobierno.
José María Aznar protagoniza hoy en un acto en el Club Siglo XXI, tras sus últimas apariciones públicas pidiendo a Mariano Rajoy cambios en su política económica. Según publica Libertad Digital, el expresidente hará un discurso de peso leal al PP y a España. A la cita no acudirá de nuevo la plana mayor del Partido Popular, como ya sucederá en la intervención de Aznar en el Congreso. Dos días antes de este acto, Mariano Rajoy ha dicho que el pesimismo está en retirada.
En su primer acto con el Partido Popular de Valencia desde que llegó a la Moncloa, el presidente ha dicho que este año será mejor que el pasado. Desde el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba se preguntaba ayer por qué es necesario entonces reformar las pensiones después de que el Comité de Sabios entregara el viernes al Ejecutivo sus recomendaciones. El líder del PSOE advierte de que no apoyarán ninguna reforma sin el apoyo de los sindicatos. Escuchamos a Rajoy el sábado y las declaraciones de ayer de Rubalcaba.
Este año será mejor que el pasado, pero será peor que el que viene. Y el pesimismo ya está en retirada en nuestro país. Ya está en retirada.
No entiendo muy bien. Si usted nos dice que el año que viene vamos a estar mejor, ¿cómo a continuación nos pide que bajemos las pensiones? No lo puedo entender. No contarán con los socialistas, salvo que los sindicatos avalen cualquier reforma de la reforma que pusimos en marcha con un acuerdo con los sindicatos y con los empresarios.
Difícil va a ser ese acuerdo si ya la oposición lo condiciona al apoyo de los sindicatos, que desde luego no van a querer inmiscuirse en esa reforma de las pensiones, que ya se habla de que es una de las más importantes que se ha llevado a cabo en los últimos años en Europa, o una además de las que se considera más dura, por sobre todo esa reducción de las prestaciones que va a propiciar en el futuro, teniendo en cuenta sobre todo esos factores de sostenibilidad que proponen los sabios a tener en cuenta en los próximos años, ya que la esperanza de vida en nuestro país sigue aumentando y cada vez va a haber más pensionistas y menos cotizantes. Esto incluso a pesar de que pudieran llegar inmigrantes que trabajen en nuestro país en los próximos años. Ayer el optimismo de Mariano Rajoy también se contagiaba la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que tras los últimos datos de paro del mes de mayo presumía de que el desempleo juvenil ha descendido gracias a las políticas del Ejecutivo.
El paro registrado entre los jóvenes menores de 25 años durante los últimos 12 meses ha bajado en 32.000 personas. Después de poner en marcha la estrategia de emprendimiento y empleo joven, 50.000 jóvenes españoles han ganado la batalla al empleo por cuenta propia o por cuenta ajena.
Mientras el Gobierno presume de sus políticas económicas, sobre todo en lo que se refiere a materia de empleo, seguimos todavía sin conocer exactamente qué es lo que va a ocurrir en relación al déficit autonómico, porque las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular siguen pidiendo al Ejecutivo de Rajoy que tenga en cuenta sus exigencias y que no se pliegue ante las peticiones de Cataluña, que en este sentido al final acabarían favoreciendo a esta comunidad, y es algo que tienen muy en cuenta los presidentes del Partido Popular, sobre todo de cara a las elecciones autonómicas, donde van a tener que presentarse en los próximos dos años, teniendo que defender exactamente qué financiación les ha dejado el gobierno de Mariano Rajoy.
El diario La Razón recoge que las comunidades autónomas han trasladado a Hacienda sus exigencias sobre el déficit por escrito. El gobierno fijará los objetivos en función del esfuerzo hecho en 2012 en la reducción de sus presupuestos, independientemente de que hayan cumplido o no. Se tendrá en cuenta la realidad de cada autonomía y el principio de solidaridad. Así lo defenderá Hacienda, por lo tanto, en el próximo Consejo de Política Fiscal. El acuerdo sigue siendo la prioridad de Montoro, pero trabajan con una solución intermedia, que las regiones incumplidoras no reciban todo lo que demandan, pero sí lo suficiente para salir adelante. Este fin de semana, Alberto Fabra decía que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada y pedía ante Rajoy que el nuevo modelo resuelva esta situación. Ramón Luis Valcárcel defendía acabar con las discriminaciones que dijo sufre Murcia, y el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, abogaba por cumplir a rajatabla con el déficit.
La Comunidad Valenciana está infrafinanciada. Pedimos un reparto equitativo de los recursos. Sabes, presidente, que los valencianos no pedimos que se nos dé nada gratuitamente, solo que se valore el esfuerzo que estamos llevando a cabo. Y sé que tú lo vas a hacer, porque eres una persona que ha estado con nosotros, que nos conoce, eres sensible a nuestras demandas y vas a ser el presidente que traiga a la comunidad la financiación que se merece.
Si las discriminaciones de las que hoy somos objeto y que responda a criterios de equidad e igualdad respecto a lo que reciben otras comunidades.
Ajustar nuestros gastos a nuestros ingresos, no incrementar la presión fiscal a empresas y ciudadanos, no endeudarnos más, controlar el déficit a rajatabla.
Y precisamente en relación a Cataluña, a pesar de las últimas encuestas que reflejan que CiU perdería por primera vez las elecciones en esta comunidad en favor de Esquerra, que se haría con el poder, bueno, pues como decimos, a pesar de estos últimos sondeos, en CiU siguen adelante con sus planes independentistas y van cada día un poco más allá sin que de momento se produzca respuesta por parte del gobierno central.
Los partidos catalanes reúnen hoy a sus direcciones para analizar la situación política marcada por el debate sobre la consulta separatista y el ascenso electoral que las encuestas otorgan a Esquerra en detrimento de CiU. Ayer la vicepresidenta de la Generalidad, Joana Ortega, insistía en que la consulta se convocara en esta legislatura, un apoyo a la independencia en la que el gobierno catalán ha dicho pondrá todo su esfuerzo. Según Ortega, la Generalidad buscará las máximas adhesiones para no romper la cohesión del país y que nadie pueda desvirtuar el resultado. En una entrevista en TV3, Ortega cifraba en un 68% de participación el resultado de la consulta para que esta sea legítima.
Los gestos del Estado hacia Cataluña no presuponen que el diálogo vaya en una buena dirección. Nosotros, como gobierno, no renunciaremos al diálogo nunca, pero buscando otras vías para poder hacer efectiva la consulta, que es un compromiso del gobierno y que está aceptada por la mayoría del Parlamento catalán.
El Partido Socialista de Cataluña siguen todavía a vueltas con esta cuestión, no terminan aparentemente de aclararse, pero Navarro ya ha defendido que quiere que se celebre esa consulta independentista en Cataluña, pero parece que hay algunas voces discrepantes que exigen que este referéndum se lleve a cabo con el acuerdo del gobierno central, que de momento parece que no estaría por la labor, e incluso ya la Generalidad de Cataluña ha manifestado sus intenciones de no llevarlo a cabo como referéndum, sino como plebiscito para que pueda celebrarse esa consulta.
En Barcelona, varios alcaldes del PSC han mostrado su oposición a que se celebre una consulta soberanista sobre el futuro de Cataluña no pactada con el gobierno. Los ediles consideran que si no tiene trascendencia legal y, por tanto, no tiene sentido celebrarla, ya que el resultado no conduce a ningún sitio. El primer ayuntamiento en manifestar su desacuerdo fue el de Hospitalet, pero él se han sumado ya Cornellà y Viladecans. Este fin de semana, el secretario del PSC, Pere Navarro, sugería un cambio de rumbo para el presidente catalán, Artur Mas.
Yo creo que, fins i tot, el señor Mas está...
Creo que después de todo el señor Mas está convencido de que debe cambiar su actitud. Quien probablemente no lo sepa es el señor Junqueras. Artur Mas, a la vista de las encuestas, sabe que no puede continuar por este camino y deberá cambiarlo.
Y de Cataluña al País Vasco, donde la recientemente elegida presidenta del PP Vasco, Arantxa Quiroga, va a tener su primer acto de importancia en una cita en la que se va a reunir con el Lehendakari Íñigo Urkullu en una ronda de contactos que ha iniciado el PNVista con los distintos grupos del País Vasco para abordar diferentes cuestiones, entre otras la crisis económica y también el futuro de la banda terrorista ETA.
Hoy se reúnen la presidenta del PP Vasco, Arantxa Quiroga, e Íñigo Urkullu con el objetivo de aparcar las diferencias. Según anunció en rueda de prensa, la popular emplazará al Lehendakari a profundizar en lo que les une, ordenar las prioridades, dijo, para fijar un horizonte de estabilidad en la región. La líder del PP Vasco apuesta por acciones de futuro hacia el empleo, los jóvenes, la libertad y una nueva actitud política. Quiroga también ha tendido la mano al Partido Socialista Vasco para acabar, dijo, con la aparente debilidad del gobierno vasco y ha animado a extender este pacto al conjunto de España.
Y hoy también es noticia que el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, tomará declaración en Francia a un testigo en relación con miembros del Grapo responsables del secuestro del empresario Publio Cordón. Casi 18 años después de su secuestro y desaparición, la Guardia Civil continúa buscando su cuerpo. Nos da más detalles Esmeralda Ruiz. Buenos días.
Buenos días. Cuando está a punto de cumplirse 18 años del secuestro del empresario Publio Cordón, el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, hoy va a tomar declaración en Francia a una testigo de la que se sospecha que pudo tener relación con los miembros del grupo terrorista de los Grapo, autores del asesinato. En los informativos de radio hemos hablado con la hija portavoz de la familia de Publio Cordón, con Carmen Cordón, que se ha mostrado muy optimista con el ritmo que ha tomado la investigación en el último año. Carmen Cordón agradece el trabajo que desde la Guardia Civil se está realizando para resolver el secuestro y asesinato de su padre y confía en que pronto se esclarezcan los hechos.
Sabemos que es un proceso larguísimo, pero sobre todo lo que nos da esperanza es estar convencidos de que estamos en manos de profesionales que son la Guardia Civil de una enorme perseverancia, y la verdad es que ellos nos dan muchas esperanzas, nos dicen que no lo van a dejar y que esto no se quedará así, y en ese sentido estamos contentos.
En este momento los agentes centran sus pesquisas en los dos pisos y el zulo hallado la semana pasada en París, donde precisamente se escondió el dinero que pagaron por el rescate del empresario y que fueron alquilados con identidades falsas.
La familia del fallecido Osvaldo Payá ha pedido asilo político en Estados Unidos por amenazas de muerte y acoso, especialmente tras los 3 meses de viaje por Estados Unidos y Europa. Tanto su viuda como sus hijos solicitaron el asilo estadounidense el pasado jueves, aunque se ha mantenido en secreto hasta ahora. Aseguran que continuarán su trabajo desde el exilio en sintonía y comunión con los demás activistas del movimiento. Varias fuentes aseguran que esta decisión también tiene que ver con la idea de participar más activamente en la investigación internacional sobre el accidente que causó la muerte del disidente y también del activista Harold Cepero.
En Estambul, 30.000 turcos se han concentrado en la plaza de Taksim en la manifestación más multitudinaria hasta ahora contra el régimen de Erdogan. También se celebraron manifestaciones en Ankara, donde la policía dispersó con gases lacrimógenos y chorros de agua a los miles de personas concentradas en la plaza de Kizilay. Ayer, el primer ministro volvió a defender la actuación policial y calificó a los manifestantes de saqueadores, vándalos y terroristas. Las manifestaciones han saldado ya con 2 civiles y un agente muerto y más de 4.000 heridos.
Son las 6:24, una hora menos en Canarias. Les recordamos que ya tienen a su disposición todas las formas de participar en nuestro programa para que les escuchemos a partir de las 9:30 de la mañana. Pueden llamarnos y dejarnos un mensaje en el contestador en el 91-409-0503, 91-409-0503. También nos pueden enviar un correo electrónico a la dirección eslamanana@esradio.fm, y por último ya saben que ya tienen también Twitter, nuestra cuenta @eslamananadfjl, donde pueden dejar todos sus comentarios. Repetimos, @eslamananadfjl. Hacemos una pausa y seguimos repasando la actualidad de este lunes aquí en Es la Mañana de Federico en Es Radio.